RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía, programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
El tema del programa de hoy se centra en la reflexión sobre el papel de la enseñanza de la ética y la política y su relación con la educación formal, en la medida en que ella misma, la educación, se instituye como un proyecto ético. El eje problemático será la relación ética-política-educación, con respecto a las condiciones de su enseñabilidad, relacionadas con las prácticas de enseñanza y el ámbito cultural concreto en el que los estudiantes se desenvuelven. En cierta forma, el tema de hoy procurará contestar la pregunta por el papel que debería cumplir la enseñanza de la ética y de la política en el ámbito de la educación formal, así como señalar el papel que ha cumplido efectivamente, procurando no dejar de un lado un cuestionamiento central, y es la pregunta por ¿es posible enseñar la ética? Para ello, hemos invitado al profesor Tairon Achuri, quien es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, investigador y docente de filosofía de nuestra universidad. Bienvenido, profesor Tairon, a este su programa Palabreando con Sofía.
Gracias, Sofía, por la invitación.
Bueno, profesor, y una primera pregunta que cabe en este tema relacionado con la enseñanza, la ética y la filosofía es ¿por qué será importante enseñar, sobre todo en los primeros años de bachillerato, pero en realidad transversalizando la educación desde los primeros años de la infancia, valores éticos y políticos que coadyuven también en la formación de ciudadanos?
Bueno, Sofía, más que apuntar a contestar que por qué es importante, porque seguramente es lo que constantemente se nos dice, mi propuesta o el énfasis en el que pongo el acento ahí es si eso es posible. O sea, parte esa pregunta de un texto que encuentro en Platón, en el texto que se denomina El Menón o de la Virtud, y allí encuentra usted textualmente que Platón se pregunta lo siguiente, preguntándosele a Sócrates: ¿podéis, Sócrates, decirme si la virtud puede enseñarse o si no pudiendo enseñarse se adquiere solo con la práctica? O en fin, si no dependiendo de la práctica ni de la enseñanza se encuentra en el hombre naturalmente o de cualquier otra manera. Es decir, que nos propone fundamentalmente la idea según la cual uno bien puede cuestionar esa práctica que del ámbito educativo se enseña ética, fundamentalmente se enseña ética o se enseña política, porque fundamentalmente los discursos de la escuela y los discursos de la universidad son discursos que apuntan a moverse en un ámbito eminentemente racional. Es decir, hay unos discursos, se conocen, hay unas respuestas a esos, a esas preguntas, pero eso no significa que quienes aparentemente están siendo educados en el ámbito de la ética o en el ámbito de la política están asumiendo desde sus emociones, desde sus sentimientos, desde sus vivencias cotidianas, una cierta ética aprendida. Y más si se tiene en cuenta que de alguna manera se asume que lo moral es igual a lo ético, o sea que hay un listado de valores que le conviene a la sociedad, entre comillas, al conjunto de la sociedad, cuando en realidad están siendo formuladas y estructuradas por una pequeña parte de la sociedad para todo el globo, globalmente para toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, la pregunta es más por la enseñabilidad y qué es lo que se enseña realmente y qué es lo que se aprende. O sea, si alguien aprende política, ¿de qué manera es que la aprende? Y si alguien tiene unos ciertos principios éticos, ¿de qué manera es como los aprende, aún por encima de los colegios y de las universidades que se supone tienen esa función, apuntando más a la racionalidad que a la vivencia misma de las personas?
En ese sentido también, profesor Tyron, ¿diría usted que esa preocupación, que podríamos poner entre comillas, por la enseñanza de la ética y la política es algo nuevo en la cultura educativa de nuestro país, o por el contrario es algo que siempre ha estado presente en la política educativa?
Bueno, una vez más cito a Platón en el Menón o de la virtud. Se pregunta Sócrates así: pero si los hombres buenos no lo son por naturaleza, ¿se hacen tales por la educación? Es claro que ya los griegos de la antigüedad se hicieron la pregunta, lo cual significa que la preocupación no es nada nueva en lo general. En el caso de nuestro país tampoco. Durante la Primera República, la educación en Colombia fue, en un principio, continuidad de la estructura colonial, aunque empezaba a incursionar en el país el modelo ético de Jeremías Bentham y el modelo pedagógico de Joseph Lancaster, los cuales, por lo menos como intención escrita en la legislación, tenían como tarea instalar en el presente al país, a la par que se lidiaba con la falta de presupuesto para llevar a cabo en la realidad aquello que se inscribía como designio en la ley. A la par, una cierta forma de entender la moral desde el catolicismo se oponía a la ética bentamista, lo cual llegó a ser considerado contraria a los principios cristianos, generándose una cierta rivalidad ideológica entre dos sectores de la clase privilegiada, conflicto que desembocaría a mediados del siglo XIX en el posicionamiento de los partidos liberal y conservador respectivamente. Así que esta preocupación en realidad tiene las particularidades que nos permiten entender que el discurso de la ética y el discurso de la política han sido discursos interesados y que de una época a otra han sido discursos distintos dependiendo de los intereses que hay de por medio. O sea, no podemos asumir que en la Primera República y en la Segunda República, hablando de nuestro país, estábamos hablando del mismo tipo de interés, sino que las situaciones económicas, por ejemplo, incidían poderosamente en el ámbito de la política para estructurar un cierto tipo de ciudadano que era el que interesaba formar en determinado momento. Y claro, es claro que el tipo de educación que interesaba en determinado momento va modificándose también en la medida en que se interesa internalizar en la conciencia de las personas unos ciertos tipos de principios más acordes con las necesidades económicas del momento. En este sentido, es claro que la preocupación ha estado allí desde siempre ligado a la idea de educación. Las concepciones generales de lo que se entiende por educación por los grandes teóricos europeos fueron las mismas ideas que desde la constitución formal del Estado colombiano se dieron en nuestro país. Ideas que por los demás en gran medida no han dejado de ser sostén de parte de la discusión actual sobre el particular. En efecto, de la educación se ha dicho que es el principal cimiento de lo que depende el desarrollo de una sociedad, en tanto que garantizaría la conservación de los valores adquiridos por la humanidad, a la vez que se constituiría el mecanismo de impulso hacia el progreso. En este sentido, la educación propiciaría la asimilación y conservación de conocimientos, conductas, costumbres, etc., que terminan instituyendo cultura como acumulación histórica. Su concepción, empero, se halla imbricada fuertemente al concepto de la ética misma. Podría asumirse igualmente que la educación académica tendría como finalidad en sí misma proporcionar de manera sistemática las herramientas que permitirían a los seres humanos desenvolverse apropiadamente en el seno de una sociedad e idealmente elevar la calidad de vida.
Y volviendo un poquito también como al contexto de la educación formal en nuestro país, ¿consideraría usted que esta cumple un papel fundamental en la construcción de valores ciudadanos contemporáneos? ¿O definitivamente considera que estos cursos, que generalmente son ciudadanía, ética, política, que toman los estudiantes, no inciden positivamente en su formación ética y política?
Bueno, contemporáneamente nosotros tendríamos que, digamos, comparar los espacios en los cuales se manejan discursos que tienen que ver con la ética y la política, y mirar la capacidad de incidencia de esos espacios y la manera como podrían incidir. O sea, comparar, por ejemplo, el ámbito de la educación, la universidad o el colegio, con los medios de comunicación, teniendo en cuenta la capacidad que tienen los medios de comunicación de estar presentes 24 horas, 7 días a la semana. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un muchacho puede estar al frente del internet sin que nadie se lo pida por su propia voluntad, asimilando discursos permanentes que tienen que ver, si bien con ámbitos de distracción, por una parte, también con ámbitos de formación, con ámbitos de ética y política, que pueden ser explícitos o tácitos, pero que no están no tienen el mecanismo propio de la educación, o sea, de la educación formal. Y esto lo que genera fundamentalmente es una superioridad de los medios de comunicación en la formación. O sea que, independientemente de lo que nosotros hagamos en el espacio universitario o en el espacio del colegio, toda la cultura que está rodeando a las personas las están formando dentro, o están procurando, esforzándose permanentemente por formar de una cierta manera, generando unos ciertos, más que principios, un listado de normas morales que se asumen apropiadas y que, por supuesto, se encaraman sobre la posibilidad que pueda tener un maestro, más dentro de una educación tradicional, de la posibilidad que tenga de incidir positivamente en la mentalidad de los estudiantes. Pongo el ejemplo de un profesor tradicional hablando en el ámbito de una cátedra magistral, contando la Ilíada o contando la Odisea y haciendo preguntas tradicionales sobre ellas, frente a la posibilidad que tiene el cine. Y el muchacho, generalmente, o en la medida de la en que vemos el desarrollo tecnológico, tendrá mucha más asimilación y tendrá el tipo de asimilación que quiere el cine, superando ampliamente al maestro tradicional en su discurso.
Bueno, profesor, y retomando un poquito también el cuestionamiento sobre la enseñabilidad de la ética y la política en la educación formal, me gustaría preguntarle cuál es su postura frente a la introducción o al planteamiento que muchos gobiernos a nivel nacional han intentado gestionar un poquito para optar por introducir cátedras o asignaturas como estas.
Bueno, yo considero que habría que tener en cuenta precisamente el papel que se le asigna a la educación en principio. O sea, en ese sentido, pensar qué es lo que se puede esperar de la educación y qué es, en últimas, a nivel cultural, lo que se está pregonando de manera superficial y qué es lo que realmente hay de interés en el fondo. Hablamos, por ejemplo, de una educación que tiene un contenido en la actualidad eminentemente positivista. Significa que en la medida de lo posible se propone una educación cuyos resultados se vean en lo tangible, como un puente, como una como los discursos de las ciencias duras, mientras que las ciencias blandas, las denominadas ciencias sociales, se constituyen en alguna medida en rellenos en la educación, cosas que parecen no tener mayor importancia y que en general, si uno retrocede en la historia de Colombia, ha sucedido permanentemente de esa manera. O sea, no ha sido fundamentalmente lo importante, pese a que de manera retórica se diga una y otra vez que es importante. O sea, de alguna manera, incluso si se le pregunta a los padres de familia, en el caso de los niños, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la geografía? ¿Para qué sirve la filosofía? Esa clase de cosas, de cursos, de materias, en general no tienen una funcionalidad para ellos. Parecen un relleno, cuando lo que a ellos les preocupa y a los colegios les preocupa matemáticas, por ejemplo. No en balde, matemáticas tiene 5 horas, 6 horas en un colegio determinado, en trigonometría, en cálculo, en física, y hace parte de la materia importante, mientras que si un muchacho pierde religión, pierde ética, o sea, eso no es importante y es fácilmente remediable. De hecho, no pierde, porque el profesor entiende que por eso no puede hacer perder a un estudiante. Entonces se va constituyendo un cierto discurso de debilidad que solamente sirve para hacer propaganda y sustentar un sistema determinado.
Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros.
El Sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando el texto Hasta un pueblo de demonios, ética pública y sociedad, de la filósofa española Adela Cortina. Adela Cortina Orts es una filósofa nacida en la ciudad de Valencia en 1947, ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en el 2007, catedrática de ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ECNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones. Estudió en la Universidad de Valencia, en 1969 ingresó en el Departamento de Metafísica y en el 76 defiende su tesis doctoral titulada Sobre Dios en la enseñanza trascendental kantiana y enseña durante un tiempo en institutos de enseñanza media. Una beca de investigación le permite frecuentar la Universidad de Múnich, donde entra en contacto con el racionalismo crítico y el pragmatismo, además de la ética marxista y, más concretamente, en la filosofía de Jürgen Habermas y Caro Toappel. Al reintegrarse a la actividad académica en España, orienta definitivamente sus intereses de investigación hacia la ética. Es miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y vocal del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica. En 1981 ingresa en el Departamento de Filosofía Práctica de la Universidad de Valencia y en 1986 obtiene la Cátedra de Filosofía Moral relativas a la economía, la empresa, la discriminación de la mujer, la guerra, la ecología, la genética, etc., que son igualmente los ámbitos que la autora cultiva en sus obras. En artículos y conferencias ha expresado su opinión sobre otros tantos aspectos de la vida que para ella merecen ser vivida y sometidas a examen. Con su obra La ética de la razón cordial, fue ganadora del Premio Internacional de Ensayos de Jovellanos. Entre los reconocimientos más recientes a su labor se encuentran el nombramiento como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el 2008, siendo la primera mujer que entra a formar parte de esa institución, y la investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Jaume I de Castellón en el 2009 y por la Universidad Politécnica de Cartagena en el 2012. Bueno, retomando entonces a nuestro invitado, queremos preguntarle sobre el sentido que tiene para la enseñabilidad y el tema que tenemos en el día de hoy sobre la relación ética, política y educación, especialmente en la educación formal.
Sí, Sofía. Adela Cortina además escribe un texto que se llama Hasta un pueblo de demonios, ética pública y sociedad. Es una obra donde, en alguna medida, ella pretende rescatar el optimismo y la fe que la Ilustración depositó en la razón humana como fuente de libertad. Se trataba de una fe razonable que permitía ese final feliz al progresivo éxito de 5 nuevas claves de la sociedad: autonomía de las personas, civilidad de los ciudadanos, legitimidad de las leyes, justicia de las instituciones y la tolerancia de las religiones. De esta manera, los ilustrados creían haber aprendido que los seres humanos habían sellado un pacto para organizar conjuntamente la vida pública con el solo objeto de ganar libertad. La cosa pública estaba en manos de todos. Era la cosa nuestra. Sin embargo, la autora señala, 2 siglos después de aquella exultante proclama del siglo de las luces, cuando teníamos que haber arrumbado los andadores de los viejos hábitos, andamos todavía en siglos de sombras. La cosa pública, local y global no es cosa nuestra, sino cosa de mafias. Es la cosa nostra. Producto de la razón perezosa, cansada, estúpida y descorazonada que dificulta todo intento de justicia global. En este escenario rescata la dificultad de una ética pública local y global que, por su naturaleza en sí valiosa, exige que sea rentable y útil para el orden mundial.
O sea, que lo que vemos básicamente en el texto, profesor Tyron, y no sé si pueda seguirme, es una crítica también a esa idea del contrato social que desde el proyecto moderno se nos vino consolidando como fundamento de la existencia de un Estado o de una sociedad civil, digamos. Allí, ¿cuál sería el papel de la ética? ¿Cuál sería el papel de la autonomía de los individuos frente al aceptar o al fundar esa nueva sociedad civil? Y Adela Cortina, ¿cuál sería la postura frente a esto y por qué la cosa nostra entonces pasa realmente a ser algo nuestro?
No, la cosa nostra en realidad es el término con el que se denomina el ámbito de la mafia. Y de lo que está hablando, realmente ella habla de 2 cosas ahí, de la imposibilidad y también de la necesariedad, dice ella. La imposibilidad es el ámbito negativo, digamos, pesimista con respecto a lo que sucede en los ámbitos justamente de la ética, donde esos valores son puramente formales, pero en la práctica no funciona. Mientras que la necesariedad habla es de justamente la necesidad que tiene toda sociedad de estar parada sobre unos determinados principios, de alguna manera inamovibles, que le permitan permanecer como sociedad y que le permitan un desarrollo de la solidaridad y la cooperación entre los sujetos que participan en una sociedad.
Profesor, y en ese sentido entonces también, ¿cómo podríamos aplicar esas reflexiones que nos trae Adela Cortina en este texto que se llama Hasta un pueblo de demonios en el contexto colombiano, sobre todo cuando habla de la ética pública global y local?
Bueno, Sofía, cuando hablamos de esa imposibilidad de la que nos habla Adela Cortina, nosotros necesariamente nos encontramos en espacios en los cuales las posturas éticas son supremamente encontradas. O sea, el mundo del conflicto en el que nosotros estamos es el mundo de unos valores contradictorios o contrapuestos en el marco de posiciones políticas. Y eso hace parte justamente de la imposibilidad. Como, por ejemplo, usted reúne en el mismo espacio a la ultraderecha y a la ultraizquierda y resuelven que de alguna manera esos principios pueden ser negociados. Entonces la pregunta es, ¿y pueden ser negociados cuando parten? O sea, en los últimos 50 años usted ve unas posturas que han nacido con abanderamientos como, por ejemplo, vencer o morir, que son cuestiones radicales. Cuando se dice la única negociación, por ejemplo, de parte de la ultraderecha, es la única negociación posible es la rendición total. O sea, desde esos presupuestos uno lo que ve ahí es, dentro de lo que dice de la cortina, la imposibilidad. Y sin embargo, del otro lado está, pero entonces vamos a continuar así, de esa manera, ad eterno, por siempre. Existe la necesidad de resolver el conflicto, pese a esas posiciones encontradas. Y casi pensaríamos que solamente en el desarrollo de una guerra lo suficientemente sangrienta logran las partes llegar a comprender la dificultad que implica para una sociedad el no ser capaces de superar este tema de manera afortunada, cediendo dentro de principios que no son más que radicalidades que no permiten la construcción en un mundo social.
Bueno, profesor Tairo, me queda agradecerle por asistir a esta emisión de Palabreando con Sofía y esperemos entonces poder continuar estas reflexiones sobre la posibilidad, como usted bien lo dijo, de la enseñanza a la ética en la educación formal. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias a usted, Sofía.
Bueno, amigos, si ustedes quédense con nosotros, vamos a nuestra tercera sección, Momento Cultural, y ya volvemos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RV, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RV para la audiencia global en línea.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro Momento Cultural viene cargado de la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo que el Centro de Estudios Martianos nos comparte, a realizarse del 28 al 30 de enero del año 2013 en el Palacio de Convenciones de La Habana. El 28 de enero de 2013, dice la convocatoria, se cumplirá el aniversario 160, el natalicio de José Martí, figura cimera de la historia americana, quien por la Universidad del Pensamiento, por su obra y los objetivos de su proyecto político, social y trascendentes, y aportes al campo de las ideas, la educación, la cultura y la literatura, constituye también una personalidad de alcance mundial. La tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo es auspiciada por la UNESCO mediante el proyecto José Martí de solidaridad mundial de esa organización. Recuerdo, se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana los días 28, 29 y 30 de enero de 2013. Para mayor información sobre la conferencia, visiten la página www.filosofia.cu. www.filosofia.cu. Bueno, amigos, eso era todo lo que teníamos preparados para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado y reflexionado un poco también sobre la posibilidad de la ética en la educación formal. Los esperamos entonces en una próxima emisión de este programa y quiero agradecer a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones y a la Escuela de Ciencias Sociales por habernos brindado este espacio de este programa radial de filosofía Palabreando con Sofía. Muchísimas gracias, quédense con nosotros y hasta una próxima ocasión. Ya nos vemos.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.